Entrevista. Es veterinario y dirigente del Partido Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto recibirlo.
Fue intendente de Flores y está en campaña para volver a hacerlo.
Como blanco, realmente, la verdad que una alegría enorme de poder tener a Luis ahí en el directorio. La primera reflexión es lo rápido que pasa el tiempo, porque ayer estábamos sentados al lado de él y parecía que había sido ayer que se había ido a despedir el 2 de diciembre del 19 con hasta pronto, hasta la vuelta. Y sin embargo, Luis, que llevaba los días, habían pasado 1.680 días.
Él vuelve a la militancia, a ser el último de la fila, dice él, para empujar, para ayudar, para colaborar. Y bueno, y son tiempos de otros compañeros, de dirigencias colectivas. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos importantes desafíos que son las elecciones departamentales y municipales, así que esperemos tener una buena performance como partido.
Fue diputado, subsecretario del Mides y ministro de Defensa Nacional.
Hacia el final del encuentro, Lacalle Pou recordó el último discurso de su bisabuelo, Luis Alberto de Herrera, quien expresó en su momento: lo de blancos y colorados es cosa de la historia. Esto se puede interpretar como, bueno, una señal que se planteó en el directorio el consolidar efectivamente la coalición republicana para las próximas elecciones en todos los departamentos, por ejemplo.
Todas esas decisiones que impliquen cambiar algo que tiene 190 años de historia tienen que ser por convencimiento y no por imposición.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Armando Castenguevat.
Bueno, ahora sí, Castenguevat, ¿cómo le va?
Buen día, Victoria, Juan Miguel, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, vamos entonces un poquito a la coyuntura, ¿no? Le preguntamos otra vez, ¿cómo explica que se esté cuestionando el pago realizado a Cardama, que estaba planteado por contrato? La ministra Lasso no estaba informada, no sabía cómo se había pactado la situación. ¿Por qué estas sanciones?
Victoria, yo creo que vamos a separar lo que es la parte disciplinaria de lo que es la marcha del contrato.
Bien.
En la parte de sanciones disciplinarias a mí no me corresponde opinar, digo, y no aportaría nada si yo emitiera mi opinión de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso está dentro de las potestades de la ministra y ella tendrá sus razones. Lo que sí a mí me interesa destacar y rescatar es el proceso de compra de las OPB, que fue muy discutido, muy cuestionado. A nosotros nos tocó en el último año la parte final y no solo lo queremos aclarar, sino que la queremos defender. La compra de las OPB estaba enmarcada en un compromiso del gobierno de Luis Lacalle Pou en cuanto a recuperar capacidad operativa no solo de la Armada, sino de la Fuerza Aérea, el Ejército, en el caso concreto de la Armada. Desde el año 81 que no se compraban buques nuevos, y si algo no está en discusión en el sistema político era la necesidad de que el Uruguay avanzara en el proceso de adquisición.
Sí.
Sí es cierto que en todo el proceso de adquisición, que comienza con una licitación pública que luego se declara desierta y termina siendo una compra directa parada en artículos del TOCAP, fue algo muy discutido, muy mediático, donde hubo varias comparecencias del anterior ministro García, inclusive nuestras, a las diferentes comisiones de defensa, pero un proceso que termina en la segunda mitad del año pasado. Sería muy largo y necesitaríamos varios problemas, entonces trataremos de ser sucintos. El contrato de adjudicación lo firma Javier García, y un contrato elaborado por el estudio del Piazo, con intervención de varios actores, establecía que en el momento que la firma Cardama, que era quien había sido el adjudicatario de la compra de las dos patrulleras oceánicas, constituyera determinadas garantías que excedían lo que exige el TOCAP en cualquier licitación pública, sino que era una garantía en efectivo para respaldar un primer adelanto y una garantía bancaria para la otra, en ese momento el Ministerio de Defensa tenía que hacer un adelanto. Eso se hace efectivo en la segunda mitad del año pasado, unos 8 millones y pico de dólares, de un dinero que el Ministerio de Defensa nuestro tenía reservado en la CND. A partir de ahí, el contrato establecía, el contrato quedaba firme el día que se abriera la carta de crédito pactada entre el Banco República y el Deutsche Bank alemán, que es el banco que ofrece Cardama para eso, que ahí había dos opciones. Hacer una carta de crédito única por los 32 meses que duraba la operación, lo que eso llevaba a un gasto bastante grande, y se resolvió de común acuerdo con el Banco República, con Cardama, con el Deutsche Bank, hacer una carta de crédito por 15 meses. Esos 15 meses, primero, donde ya está acordada la renovación para una segunda carta de crédito por 15 meses, esa carta de crédito pasa por todos los organismos, Ministerio de Economía y Finanzas, Contralor, Tribunal de Cuentas, Contralor dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, establece que en la medida que se vayan cumpliendo los hitos, ¿qué son los hitos? Para hablar en español, es como pagar por adelanto de obra. Cuando uno hace una casa y va pagando por adelanto de obra, esta adquisición de las patrulleras, el desembolso se hacía mediante el cumplimiento de hitos. ¿Quién certifica que se va cumpliendo el hito? De común acuerdo se contrata a Lloyd's Insurance, una aseguradora de primer nivel inglesa, que es quien certifica que se cumplen los hitos. El primer hito estaba establecido que era que se cumplía con la presentación de los planos y un contrato, y ahí nosotros, el primer hito era con la carta, cuatro cosas, era con la carta de carta náutica, con la factura de compra de los motores, de los radares y del armamento, cosa que queda efectivo en la segunda mitad de febrero.
Sí.
Ahí nadie tiene que liberar el pago. Esto es importante.
Es automático.
Es automático. Ahí Lloyd's Insurance manda a la Armada, porque la Armada es el adquirente del sí. tema. La Armada deriva al Ministerio de Economía, al Ministerio de Defensa, simplemente para que esté informado, pero el desembolso es automático, no lo autoriza en ese momento ni Wilson, que era comandante de la Armada, ni Armando Castendevá, que era ministro de Defensa, ni el contador del Ministerio de Defensa, como tampoco lo va a hacer el 15 de mayo, que esperemos que sea la fecha que se cumpla, donde Cardama anunció que se va a cumplir el segundo hito, que es la puesta de quilla, que él dijo que la va a hacer el 15 de mayo. El 15 de mayo Lloyd's Insurance va a mandar un papel certificado, si ustedes quieren yo les puedo después mandar lo que mandó en ocasión del primer pago, y ahí automáticamente el Banco República libera lo que está estipulado para el segundo hito. Y para el tercer hito, que es el que comprende esta carta de crédito, que es la prueba de motores, que no hay una fecha, pero calculamos que va a ser sobre fin de año, se libera el tercer pago. Yo digo, por eso no quiero hablar de las sanciones, pero sí defender lo que nosotros hicimos, porque estamos convencidos que lo hicimos, y lo hicimos bien. Hicimos lo que había que hacer.
Esto de la liberación del pago automático, por ejemplo, ¿no lo sabía la ministra Lasso? ¿Ella hubo transición en defensa? ¿Se le informó de todo esto a la ministra Lasso? Porque incluso el segundo pago fue anterior al cambio de mando.
Te voy a contar una incidencia. A los pocos días que gana el llamado Orsi, yo llamo a conocidos que tengo en el entorno de Orsi, muy, muy allegados a Orsi, diciéndoles que yo tenía que tomar definiciones que afectaban el funcionamiento del Ministerio de Defensa, y que si bien yo las podía tomar, me gustaría tener la opinión de ellos como designación de determinados cargos o de determinados movimientos. Ahí ellos me dicen, juntate con Sandra. La llamo a Sandra y tenemos una reunión con Sandra, donde digo, Sandra, empezá a dime todo lo que necesites, yo te voy a dar todo lo que vos tú me pidas, lo que tenga te lo doy, lo que no tenga lo busco. En esa línea, que fue los primeros días de enero, ahí le dimos una copia del contrato, que el contrato ya lo tenía, porque el contrato, si bien era reservado, porque esta es una compra de material
militar,
no de guerra, pero el armamento tiene un carácter reservado, en determinado momento Cardama trató de conseguir los fondos para la garantía en efectivo en la plaza local, y ahí se filtró el contrato, o sea que el contrato lo tuvo mucha gente, no por mano del ministerio, pero el contrato lo tuvo mucha gente, pero oficialmente nosotros en enero le dimos un pendrive con todas las especificaciones técnicas, que yo no las entiendo, y estoy seguro que Sandra tampoco, y una copia del contrato. Y ahí le dijimos, y lo que necesiten, pídanlo. Yo ahí, que después les puedo mandar la captura de pantalla, si tú lees detenidamente el contrato, hay una cláusula muy clara, muy específica, que establece cómo son los pagos. Digo, yo no, o sea, no voy a hablar de Sandra porque tengo una excelente relación, Sandra tiene un millón de cosas en la cabeza, yo creo que aquí lo que faltó fue una etapa de leer bien cómo está elaborado el contrato, un contrato que llevó mucho tiempo, que se hizo tratando de proteger al Uruguay. El Uruguay venía de una historia de muchas compras fallidas, de varios cientos de millones de dólares tirados por ahí. No vale la pena hablar de eso. Yo quiero defender nuestra gestión, lo que nosotros hicimos. Y tanto en esto de las patrulleras como de los tucanos. Te pongo otro ejemplo, cortito, pero que ilustra el relacionamiento que tenemos en esta transición. Pocos días antes de terminar nuestro mandato, producto del tiempo que llevó, teníamos pronto, ya todo pronto, después de pasar por el tribunal y por todos lados, la adquisición de un paquete tecnológico para los super tucanos y radares para fronteras, radares móviles, radares para el aeropuerto de Carrasco, Santa Bernardina y para Santa Clara. Y Luis Lacalle, le digo, Luis, está pronto para firmar. Y Luis me dice, pará, yo esto no lo quiero firmar, voy a llamar a Yamandú. Lo llama a Yamandú, le explicamos a Yamandú, Yamandú con buen criterio, con criterio de intendente, dice, si esto es bueno y está pronto, no perdamos más tiempo, hagámoslo, junto con Sandra Lazo, y poquitos días antes de terminar dejamos firmado algo que el Uruguay necesita. Por eso yo vuelvo, creo que aquí hay varias cosas. Primero, la noticia buena por Uruguay es que aquí hay un compromiso de Estado. Ya anunció la ministra que este proceso sigue, que lo de los tucanos sigue, que lo del radar sigue. Esa es una alegría para el Uruguay, que el Uruguay, más allá de los chisporroteos y discusiones políticas, pueda tener políticas de Estado en temas que nos va la vida como país.
Pero el Frente Amplio lo quiere parlamentarizar este asunto. Ya Daniel Cayani habló de que este pago que ya se hizo de cerca de 16 millones de dólares fue con falta de transparencia y quiere llevar ese debate al Parlamento. O sea, llevan a la ministra Lazo para dar un debate parlamentario por esto.
Alejandro, aquí hay varios escenarios. El parlamentario indudablemente quiere una discusión política. Yo lo que voy a dar es una opinión como ex ministro defendiendo la gestión de nuestro gobierno. Falta de transparencia. En enero yo llamé a Yamandú Orsi, invitarlo a visitar la fábrica de Embraer, porque justo estaba Embraer acá, y bueno, después los tiempos no dieron. Sandra anunció que estuvo hace poco, en ocasión de ir a la feria de Río de Janeiro, visitando Embraer, anunciando que esto de Embraer sigue. Yo creo que por un lado está así la discusión política, que a veces la discusión política, todos sabemos, hay que tapar alguna cosa, hay que hablar de otro tema, pero yo lo que voy a defender es la gestión nuestra, la gestión de las cosas que hicimos, que estoy convencido que las hicimos bien, que cuidamos al país, que cuidamos los dineros, y por eso que estoy teniendo esta entrevista con ustedes.
Armando, evidentemente que en las últimas dos horas, y el disparador un poco de esta entrevista, son las sanciones de las que me queda claro que no querés hablar. Pero lo que sí quería preguntarte es respecto a la información que querían los integrantes de la comisión del ministerio. Si todo está tan bien documentado, ¿cuál sería la dificultad de que las ex autoridades en algún caso, los oficiales en otro, le hagan llegar esa información en tiempo y forma al ministerio? No debería haberla, ¿no?
Juan Miguel, yo no es que no quiera hablar, no debo hablar.
Está bien. O sea,
no colaboraría nada que yo hable del tema porque está dentro de las facultades del ministro.
No, y hay cosas que no sabemos, además, respecto a qué pasó ahí.
Por eso. Y está dentro de las posibilidades de los hoy sancionados recurrir a los mecanismos que existen en nuestro país y ellos consideran que las sanciones son injustas. Lo que sí es que creo que el proceso es extremadamente claro. Hay que leer bien el contrato. Yo termino esta entrevista y les voy a pasar dos capturas de pantalla que sin ser abogados van a ver que queda bien claro cómo es el proceso de pago en el cumplimiento de los hitos. Esto hay que sacarlo de la discusión del
Ministerio. No, bueno, pero entonces, Armando, ¿por qué no le hicieron llegar así con una captura de pantalla el contrato a la ministra para que las autoridades de las Fuerzas Armadas, para que en este caso de la Armada en concreto, para que no haya dudas, ¿no?
Le hicimos llegar el contrato a la ministra.
No, ustedes sí, digo, ahora cuando le piden la información a a los jerarcas, que es lo que aducen, está bien, es algo que escapa a lo que sabemos nosotros y a lo que sabes vos de qué pasó en esa comisión.
Yo no sé esas comparaciones, pero también convengamos otro tema. Yo no voy a ser defensor de los hoy sancionados, pero Wilson fue comandante hasta fin de febrero. Acordate que el primero fue sábado, domingo fue 2, sí, lunes 3 de carnaval, sí, martes 4 de carnaval, y creo que Sandra termina asumiendo el 6 o el 7, o sea, sí, Wilson ya no era comandante, más allá de que pueda haber tenido alguna conversación con la ministra, y también es cierto que por 2 años le caben responsabilidades si entró en alguna irregularidad, pero bueno, eso es un tema de Wilson y de quienes hoy si consideran, se defenderán de la forma que consideren.
Bien, veremos cómo sigue el asunto. Me parece interesante de lo que escuchábamos en la presentación al principio, un poco lo que es la reaparición de Luis Lacalle Pou.
fue una gran noticia para los integrantes del partido. Yo es la primera vez del retorno de la democracia acá que tenemos en el Partido Nacional a alguien que logre con su sola presencia nuclear a todo el partido. Eso no sucedió, eso tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. El Partido Nacional históricamente basó sus buenas votaciones en enfrentamientos internos, uh-huh, pero creo que es muy bueno que el Partido Nacional pueda contar con el capital político de tener a alguien que está por encima de las discusiones. Luis fue muy claro, y esto que yo estoy haciendo es parte de lo que Luis pidió. Lo primero que tenemos por delante, defender gestión, pero lo primero que tenemos por delante son las elecciones municipales. No es lo mismo un Partido Nacional en la oposición con 15 intendencias como tenemos hoy, que con 10 intendencias. Bueno, estamos camino y yo estoy seguro que vamos a andar ahí en la vuelta de 15. Yo estoy poniendo mi granito de arena para que Flores, el Partido Nacional, siga siendo gobierno. Veremos desde qué lugar. Pero
¿Cuáles son las metas de alta y de baja, digamos? ¿Con cuánto sería lo máximo a lo que podrían aspirar, que no son las 19? ¿Y cuánto lo mínimo con lo que te sentirías satisfecho?
Si vos preguntás hoy, el escenario más probable es que quedemos en 15.
En 15.
Con bien, posibilidad de llegar a 16, con posibilidad de tener 14. Pero bien, bueno, ahí es un troll. Olfato político.
Sí, ¿Río Negro es la más disputada ahora?
Río Negro es la más disputada. Yo creo que Montevideo, más allá de que lo más probable es que gane el Frente Amplio, la próxima elección va a abrir un escenario muy diferente. O sea, yo no voy a hablar de Martín Lema, pero sin lugar a duda que la próxima elección municipal a Martín Lema lo va a dejar ubicado en un lugar importante dentro del partido. Está haciendo una campaña importante. Pero para, no me quiero ir del hilo porque si no vamos a terminar hablando de municipales.
Sí.
Lo primero de Luis fue objetivo de elecciones municipales. Lo segundo, enseguida en las elecciones municipales, en el escenario que sea, recomponer el directorio. Ahí él tiró algunas cosas, algunos leen entre líneas, yo me quedo con el titular. Después de las elecciones municipales tenemos el directorio nuevo. Y después tenemos dos instancias para defender la gestión, que es la rendición de cuentas y el presupuesto quinquenal. Y después lo más importante, y yo creo que es la primera vez que lo escuchamos en el partido, es nos tenemos que preparar ya para volver a ser gobierno. No podemos ser un partido que gobierna cada 30 años. No podemos llegar en 5 años a hacer las cosas que hay que hacer y que después venga otro y nos desarme lo que hicimos. Y creo que eso es de los mensajes más importante y que además lo condiciona él. O sea,
yo creo que él, te dije, Victoria, que los partidos están en campaña a los 5 años.
Lo condiciona él en el sentido de que esta aparición tiene que ver también con un primer pasito pensando en volver en 2029.
También en política tú sabes cuándo entras porque es una decisión personal.
Sí.
No sabes cuándo salís. La decisión después que entras deja de ser tuya por más que tengas expresiones de deseo. Y, sí. Si no, mira mi caso. Yo pensé que ya había terminado mi ciclo en Flores y bueno, acá estoy peleando por el partido para conseguir voto para el partido.
Gastay Debat y Besossi tiene mucho tiempo por delante, más allá de las acusaciones que le pesan en este momento.
Yo creo que hay varias cosas, por un lado está el tema judicial, que bueno, indudablemente que hay novedades arriba de la mesa.
Usted fue intendente, ¿le sorprenden las imputaciones que caen sobre Besossi?
Tengo que ser muy cuidadoso con las expresiones. Sí me llamó la atención la forma en que se manejó el tema Bezzosi. Sí me llamó la atención enormemente. También es cierto que hoy en Uruguay estamos en un escenario que cosas que antes eran naturales, normales y aceptadas por todos, hoy dejaron de ser normales, aceptadas por todos, lo que indudablemente va a llegar hasta un modo de gobernar diferente en el interior, teniendo y poniendo un especial énfasis en cuáles son los márgenes jurídicos que tenés para hacer determinadas cosas, más allá de que indudablemente eso lleve a veces a procesos que hoy se solucionan rápidamente, a buscarle una vuelta diferente. Yo creo que el sistema político aquí se va a deber una discusión de fondo con estos temas, pero a tu pregunta concreta, yo creo que vamos a un escenario donde la gente en Soriano va a dar un respaldo muy importante, que no quiere decir que vaya en contra de la justicia, sino que nos va a llevar al sistema político a tener que tratar de entender y tratar de interpretar de forma diferente algunas cosas que están escritas y otras que estaban aceptadas como normales en el diario proceder, sobre todo los gobiernos departamentales.
Sí, bueno, pero hay un tema, por ejemplo, que tiene que ver con las intendencias, que tiene que ver con esta nueva sensibilidad a la que usted hace referencia, ¿no? Cosas que por ahí se daban más naturalmente otrora, que pareciera que el Partido Nacional insiste en no querer aceptar. Estoy pensando concretamente en la aprobación del proyecto de ingreso a intendencias. Sale por Frente Amplio, Cabildo Abierto, Partido Colorado, pero ahí el Partido Nacional no habrá salto a torcer.
Ahí tengo una posición un poco diferente, más allá de que la gran mayoría de las intendencias ya tienen el mecanismo, también es verdad que muchas veces se va de por...
No resuelve el clientelismo, estamos de acuerdo, pero simbólicamente era tan importante, ¿o no?
Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo que hoy esto no es solamente ser, sino que hay que parecer, sí. Hay una opinión pública, hay redes que están jugando un papel muy importante. Ayer de noche teníamos una reunión en Flores, y mirá el ejemplo bobo que ponías, ¿no? Digo, hace 20 años era común que el intendente de Flores anduviera en el auto oficial y que fuera a todos lados. Hoy es impensable que un intendente se desplace a un lugar que no sea específicamente algo relacionado a la actividad municipal. Y, ojo, eso más allá si está bien o está mal. Estoy diciendo de una misma cosa como se mide con para diferente. Entonces, yo creo que hoy los actores políticos tenemos que interpretar lo que está pasando, tenemos que saber el papel que juegan las redes sociales, tenemos que saber que hay cosas que antes parecían normales y que se hacían, que bueno... Esto es cambiante, hay que irse adaptando a la nueva realidad.
Me quedó colgado algo del tema OPBs. ¿Me permiten, compañeros?
Sí, por favor, volví. Sí.
Casta en debate. Se cuestionó originalmente, y esto va al margen y totalmente en paralelo a los pagos, ¿no? O sea, al cronograma de pagos. No, es el origen del acuerdo, la elección de Cardama. ¿Pudo haber existido algún tipo de presión diplomática, geopolítica, para la elección de Cardama?
Yo no le diría presión. Lo que sí hubo un respaldo diplomático para la elección de Cardama, que fue una carta firmada por el embajador, en ese momento Santiago Jiménez, o sea, representante del gobierno español, respaldando el historial de Cardama. O sea, eso creo que en el momento de decisión, que en ese momento yo no estaba, sí fue un elemento que jugó a favor de seguir adelante en la negociación con Cardama.
¿Y no jugó en contra o a favor la actitud de la Embajada de Estados Unidos?
Yo, ahí, Victoria, lo único que puedo hacer es lo mismo que tú, recoger versiones. Yo, oficial, no tengo nada escrito en el Ministerio de que la Embajada de Estados Unidos haya puesto objeciones en cuanto a la adquisición concretamente de embarcaciones chinas, que creo en ese momento.
Sí, sí.
Lo único oficial que hay dentro del Ministerio, que eso está a disposición de todos, es una carta del embajador en el cual, sin decir compren a fulano, simplemente respalda el historial de la empresa Cardama como constructora y proveedora del Estado español en diferentes cosas.
Bien.
Estos son negocios de mucho dinero, donde también es cierto, hay muchos intereses en juego.
la última antes de las rapiditas, Castaño Debate, ¿te parece? Sabe que son las rapiditas, ¿no? Esas 10 preguntas de sí o no y tiene un paso.
Sí, y si me dejás después de las rapiditas, que agregué la que faltaba, le quiero preguntar por nuestra encuesta de hoy, que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando también y que sé que Armando va a contestar sin problema.
Bien, la última antes de las rapiditas. ¿No le parece que Defensa se está olvidando en este momento? Digo, poniendo toda la atención en las OPB, ¿no nos estamos olvidando del destino de nuestros soldados en el Congo?
No, yo creo que no solamente no nos estamos olvidando, sino que estamos poniendo arriba de la mesa un tema de algo que es política de Estado, porque las misiones de paz en el Uruguay son más antiguas que la existencia de las Naciones Unidas, ¿no? Uruguay tuvo observadores de paz en la guerra del Chaco Boreal antes de que Naciones Unidas se conformara, y a partir de ahí, más allá de algunas visiones muy ideológicas que han estado en contra, en general el espectro político, y es una posición reafirmada tanto por el presidente Orsi como por la ministra de Defensa, lo que sí veo es la impotencia de Uruguay frente a determinados hechos. Yo realmente pensé que era mucho más fácil lograr...
Están volviendo por su cuenta.
¿Perdón?
Están volviendo por su cuenta los soldados.
No, ahí hay dos cosas. Lo de volviendo por su cuenta está establecido en el contrato que firma con Coac. Ninguno va obligado.
Refiero que a su costo. A su costo.
No, por eso, todo soldado que va... firma un contrato, llamémosle, que sabe que no va obligado y que tiene la posibilidad de que si en algún momento, antes del retorno oficial, quiere volver, puede volver pagándose, ¿tá? Eso no es en esta,
no.
En todas.
Yo no digo que no esté habilitado, ni permitido, ni que se juzgue. El punto es, hay una sensación, por lo menos de los que estamos del otro lado, que están como un poco dejados a la suerte allí, no hay una fecha de recambio.
No, a eso iba Victoria, digo, un poco de impotencia, y es que yo pensé que podíamos tener más peso en Naciones Unidas, ¿ah? De realmente hacerles ver la guerra. El tema no es volver, pueden volver todos mañana, lo que no nos dejan entrar con el contingente nuevo.
Claro.
Y si Uruguay pase eso, que trae a todos mañana, probablemente
no queda, nunca más no podemos dejarla desierta.
Que nunca más participe en una misión de paz. Y algo ha quedado demostrado, y que eso que habla del profesionalismo de Uruguay, es que gracias a la presencia de Uruguay, no tengo forma de mostrarlo, pero me animo a afirmar que hay muchos miles de congoleses que están vivos solo por la presencia uruguaya, más allá del armamento que tienen, solo por la presencia uruguaya en Goma, hoy hay muchos congoleses que están vivos gracias a que Uruguay está. Entonces, es una geopolítica donde hay muchos intereses, o sea, ustedes lo saben bien, que yo pensé que podíamos tener otro peso en Naciones Unidas, que Naciones Unidas podía tener otra sensibilidad, que podía tener otra consideración con Uruguay, porque Uruguay no es de los países, yo no me animaría a ser el único, pero debe ser de los pocos que no tiene intereses directos en los lugares que está cumpliendo misiones de paz, que no es un tema menor. Generalmente, todos los países que cumplen misiones de paz tienen algún interés directo. Uruguay no tiene ningún interés con Congo, y realmente a mí me ha decepcionado el tema de Naciones Unidas. Pensé que iba a tener una receptividad mayor al pedido, porque el año es el tiempo ideal. Después empiezan a aparecer, con guerra o sin guerra, otro tipo de problemas. Hemos estado hablando mucho del tema salud mental, del apoyo psicológico, sí. Y no es bueno que aún sin guerra siga permaneciendo el contingente en el Congo.
Muy bien. Armando Castaño Debat, ex ministro de Defensa, pronto para... ex intendente, en fin. ¿Pronto para las rapiditas?
Sí, eso no estaba...
No estaba en el guión, ¿no? ¿Vamos con la primera?
Dale.
La soberanía uruguaya. Es un poco lúdico, ¿no? Hágase la idea. La soberanía uruguaya. ¿Se defiende más con cocinas chinas y patrulleros made in Spain?
La soberanía uruguaya la defiende... Ay, sí o no, ¿no?
Sí, claro, no, sí o no.
No, pero no, es muy amplia, Victoria. La soberanía uruguaya se defiende de mucho más con un sistema político.
Ah, entonces la respuesta es no.
Tenga políticas de Estado.
Yo lo ayudo, sí, no.
Dale, bicho.
¿La política de defensa uruguaya es más de estrategia o de supervivencia diplomática?
En este momento es más de estrategia.
Las OPB, ¿crónica de un naufragio anunciado?
Espero estar dentro de 15 meses cuando venga la primera que se acuerdan de invitarlo.
No.
Sí.
¿Es más fácil atajar penales en el fútbol que en la política?
Toda la vida.
¿A veces es más fácil ordenar la tropa nacionalista que la de un regimiento?
De ninguna manera. Claro, no. No.
¿Hay más disciplina en defensa que en las intendencias blancas?
Se te cortó, Juan Miguel.
¿Hay más disciplina en defensa que en las intendencias blancas?
Absolutamente sí.
¿Le sorprendió el silencio de la calle Pau cuando explotó el tema de las OPB?
No. Porque fue un silencio para afuera, pero no para adentro.
Ok. ¿Te sorprendió el no, esa es la que hiciste vos. ¿Se puede patrullar soberanía si no cuidamos a los que están en el frente?
Sé un poco más específico a qué te referís, en el frente.
En el Congo.
Sí, son cosas diferentes. Los estamos cuidando.
¿Hay que invertir más en chalecos antibalas para los cascos azules?
Hay que invertir más en todo para el Ministerio de Defensa.
La máquina lo toma como un sí.
Sí.
La última. La nueva ministra Lazo, ¿está marcando territorio?
Y sí.
Muy bien.
Sí. Bien.
Doloroso, ¿no?
No fue tan concreto en alguna, pero salvó el examen.
Vos querías hacerle la encuesta que le estamos haciendo a nuestros oyentes en el día de
hoy,
¿verdad?
Sí, a través de nuestro canal de YouTube 970 Universal, donde además están viendo, mientras conversamos con Castaín Debat en vivo, el meet que estamos haciendo con él. Y la pregunta es, Armando, y te doy las opciones, porque es con múltiple opción. A los políticos, ¿hay que medirlos con la misma vara que al resto de la sociedad? Esto en función de declaraciones que hizo Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, el secretario del presidente. Y las opciones son, sí, son igual que nosotros, no, deben ser ejemplares, esperamos que honren sus privilegios o ya no espero nada de ellos, y yo espero que no contestes esa última.
No, deben ser ejemplares.
Muy bien.
Muchas gracias Armando Castaín Debat aquí en Punto de Encuentro.
No, pará, déjame terminar la última, porque estoy viendo y realmente le quiero hacer un reconocimiento a Juan Miguel, porque en estos tiempos que estamos viviendo, usar un pulso amarillo, por más hincha de Peñarol que sea.
Bueno. Hay que ser guapo en serio. Gracias, Armando. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Chao.
Un abrazo. Chao.
¿Compartimos?